Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa de Lletres i música. La reunió de cada dissabte, gràcies a la vostra bondat de que disposeu d'una miqueta de temps per compartir amb nosaltres. Aquí parlem de llibres, posem una miqueta de música i portem convidats. No sempre, ara us ho explico. Hoy es un día de esos de que se proclama la magia de la radio, porque tendremos a Mari Carmen Cinti, pero no la tenemos. Tendremos dos invitados más, pero tampoco los tenemos aquí. Tenemos normalmente un técnico y hoy no tenemos uno, tenemos dos y tampoco tenemos tres técnicos. Esto no es lo que parece, pero va a ser un programa. En el control tenemos a Roger Balcells, tenemos a Nadine, que se estrena hoy. Tenemos a Neil, que nos ayuda para que todo salga bien. Con tres técnicos, si hoy nos sale mal el programa, es para matarnos totalmente. Y ahora vamos a ver todas esas personas que están pero que no están y vamos a irlas presentando. Mari Carmen, hola.
Hola, José María. ¿Se me oye?
Te se oye, sí, te se oye bien.
¿Se oye bien?
Sí, perfectamente.
Vale. Aquí estoy, de corresponsal.
Mari Carmen está en Madrid porque ayer presentó allí el libro en la librería Burma, presentado por una de las estrellas de la literatura de la capital y de toda España, como es Pedro de Paz. Hola, Pedro de Paz.
Hola, muy buenas, Josep. De España y alrededores.
Exacto, sí, sí, de todo el imperio.
Allende los mares.
Allende los mares, hay barcas para seguir.
Vale.
Mari Carmen, soy el Neil.
Hola, Neil.
Hola. Se te echa de menos aquí en el estudio. Hay mucho silencio, si no...
No hay chistes, ¿verdad? No,
exacto. Faltan acudits aquí, falta alguna cosa.
Muy bien.
Y tenemos también a Paco Gómez Escribano. No nos conocemos personalmente. Paco, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros también en este programa.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros. Y yo, menos internacional que Pedro, campeón de muro en mi portal siempre.
No sé si sabrás, hemos hecho un nuevo fichaje mientras estábamos aquí sentados porque estaba aquí mi editora y le he dicho, siéntate con nosotros que falta un cuarto jugador de MUS. Ah. Y he pensado, Ibar, dice que me va a representar a mí. Bueno, yeah. Pues venga, Albaca Martín.
Hola, Josep, encantada de estar aquí con todos vosotros y vamos, un sueño para mí estar hablando contigo, Josep, no. Porque teníamos de participar en este programa.
No, el placer siempre es mío. Yo estoy aquí, vamos, de a más, pero es un placer que inviertas un poquito de tiempo, de tu tiempo, para estar con nosotros. Sobre eso de la partida de Moore, te podía hacer un chiste, pero es demasiado subido de tono para hacerlo ahora en este momento, pero es igual. Ya lo comentaremos en otro momento.
Bastante parecimos aquí ya tahúres encima con el teléfono encima de la mesa, todos hablando así en petit comité.
Como si estuviésemos conspirando, básicamente.
No sabemos. También está aquí Papalier, que tú sabes que siempre aparece donde hay un micrófono para hacer una pregunta. No sé cómo se pregunta.
Tú pon un micro y aparece Pep.
Hola, Pep.
Hola, Josep Maria, què tal?
Hola, Pep, també jo.
Hola, Nil. Legal. Bueno, avui esteu a Tapaïts, no? A la sala de...
Sí.
A la sala de màquines.
Jo estic amb el Josep per fer-li companyia aquí, que si no, està sol a l'estudi.
Sí. Si no, me deprimo. Si estoy tan solo, me deprimo. Y entonces es un problema. Vamos a empezar por la presentación de ayer. No sé, Mari Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo lo viste?
Estoy porque tenía mucho miedo de venir aquí al foro y que, bueno, yo decía, pues aquí no me conoce tanta gente como en Barcelona, porque Barcelona fue un éxito porque, claro, viene familia, vienen amigos y toda la gente del mundo que quiso venir, ¿no?
Viene familia, incluso seres queridos.
Incluso eso mismo.
Exactamente. Exacto. Yo no sé por qué dices que no te conocen tanto en Madrid. La policía se comunica mucho los datos.
Pero fue un montón de gente, la librería estaba total y fue muy distendido, nos reímos, hubo muchas preguntas. Este ruido que estáis oyendo aquí, que lo están haciendo a posta, es porque están bebiéndose una cerveza.
Estamos haciendo descorche.
Descorche de cerveza, vale. A ver cómo se oye el programa. Pues eso, José María, que se te echó de menos mucho y que fue
no,
un éxito.
Hombre, lo importante era que estuvieras tú, que tuvieras una persona, y ahora no hago coña, que tuvieras una persona importante y de peso para hacerte la presentación, como es Pedro de Paz. Y eso era lo primordial. Lo demás, yo me he encantado, ya te lo dije por WhatsApp, que me alegraba un montón de que hubiera habido el lleno que hubo.
Sí, sí, no, y la verdad es que Pedro me lo hizo muy fácil. Él tiene muchas tablas en esto ya y creo que me gustaría el mejor presentador, aunque a veces lo dude.
Bueno. No, sabes lo que pasa, Josep, que también es cierto que cuando juegas en casa y juegas con gente amiga, te es más fácil todo. O sea, la persona a la que presentabas, hay una conexión, un afecto especial, la novela es una maravilla y una delicia, la novela es duro frío. Y sí. Luego los asistentes, bueno, fueron cómplices y entonces claro. Todo eso facilita el entorno y salió rodado todo.
No, no, eso por descontado, pero bueno, todo es muy fácil cuando se sabe hacer. Y eso, claro, y vosotros lo sabéis hacer perfectamente y me alegro mucho por Mari Carmen. ¿Cuándo entras en la estantería de bestsellers?
No sé, todo depende depende de la gente, depende del público, de cómo se porte el público en la plaza. Y yo haré todo lo posible por hacer un buen partido.
Ya.
Lo intentaremos todo. Lo intentaremos.
Hemos visto que las dos pruebas que hemos hecho de presentación en Madrid y Barcelona han sido muy buenas. Claro. Y ahora vamos a empezar a meterlo hasta la sopa.
Claro. No. Pero esto no me extraña nada, ya sabes que esto te lo dije desde el minuto uno y que soy el lector más veloz que has tenido.
No, y dice Albaca, y yo ella también cuando cogió el manuscrito me dijo, ¿lo quiero sí o sí?
Sí, yo lo tengo claro desde el minuto uno, como dice Josep, que era humano, no solo trama, sino también personajes, cómo estaba escrito. Y además estoy muy feliz y muy contenta de haber tomado esa decisión porque no solo lo he visto yo, sino que he visto que lo ha visto mucha más gente, valga la redundancia.
Sí, sí.
De ahí todas las señas que están saliendo. Uh-huh. Y Mari Carmen ya tiene que empezar a creérselo un poco.
Sí.
No, bueno, parece que me porque ella siempre tiene ese miedo.
No.
No, Mari Carmen.
Eso.
Te voy a contar una anécdota tonta que se lo conté a Jimena y se rió mucho. Los oyentes van a pensar que estoy un poco zumbada. La otra noche soñé que me ganaba el planeta y claro, yo me extrañaba mucho porque no había presentado nada, no recordaba haber presentado nada. Y Jimena me decía, ¿cómo vas a acordar de si se presenta con seudónimo? Y se quedaba tan feliz y tan pancha. Bueno, pues ya ves que un poquito, aunque a lo mejor a los nervios de la presentación o qué, pero se mete en mi subconsciente todo esto de escribir y de los premios y todas estas cosas.
No, o sea que... pero a ver, yo los miedos de Mari Carmen los empiezo a conocer un poquito después de tiempo. Entonces, nada, ella tiene claro lo que tiene que hacer. Puede tener algún reuso en un momento, pero si le apoyas un poco, tira y tira por ella sola, no por los demás, o sea, porque sabe hacerlo, lo hace bien y ya está. No es nada más que eso.
Eso es. Ella tira sola, lo único que a veces necesita que la digas, vamos a tirar. Pero al final tira ella sola, no...
Sí, no, sí, no me hace falta. Me das dos palmas y me pongo a bailar.
Exactamente.
Claro, sí. Claro.
Bueno, y vamos a empezar a hablar un poquito de esta gente que tenemos aquí porque es un privilegio poder tenerlos, aprovechando sí. que estoy. Yo hubiera traído un montón de autores.
Pero ninguno como nosotros.
Eso seguro. Mismo.
Eso por descontado.
Decidí los que, ya lo veréis, lo pasaremos genial con ellos porque aparte son muy cachondos y están de la broma. Y bueno, queríamos yo quería empezar con un poquito con lo que... Primero vamos a hablar de la última obra y luego lo que tenéis preparado. La última obra. Pedro, el año pasado, bueno, para octubre viniste al programa, trajiste la primicia de que aquel mismo día acababa de salir a la calle, a la venta, vía Amazon.
Vía Amazon, sí. Amazon. Ahora
mismo, la reedición del documento Saldaña. Está funcionando de maravilla.
De maravilla, además.
Y cuenta un poquito tú, venga.
Sí, bueno, desde hace un tiempo andaba negociando la reedición porque este año pasado, el 2018, se cumplía el décimo aniversario de la edición original del documento Saldaña por parte de Planeta. Y bueno, quería hacer algo especial, me apetecía algo especial y me encontré con la complicidad de Alejandro Pérez Prat y su editorial virtual o digital, LC Libros, que es la persona que me lleva editando las ediciones de book desde hace mucho tiempo. Entonces, Alejandro, desde hace un poquito menos de tiempo, se ha metido o ha abierto camino en la edición en papel a través del print on demand de Amazon, que le presta una serie de facilidades y tal, y me lo propuso. Oye, ¿quieres que te reimprimamos en papel, además de en digital? Digo, oye, pues estupendo, una propuesta. Y entonces preparamos una edición décimo aniversario, que era el texto revisado con unas correcciones menores, y un bonus track de dos relatos en los cuales el protagonista de los relatos era el mismo protagonista de la novela. Era un valor añadido, Miguel Cortés, era un valor añadido para aquellas personas que pues tener un incentivo mayor. La lanzamos en octubre, el mismo día que estuve en el estudio con vosotros, era la primicia que os llevé, lleva funcionando 3 meses y la respuesta del público ha sido excepcional. Se está vendiendo muy bien, la gente me escribe hablándome de que ha redescubierto la novela, aquellos que la habían leído, aquellos que todavía no la conocían les parece una delicia, incluso la gente que está valorando los dos bonus track que dimos y le están encantando, o sea, bien. Entonces, yo mismo soy el primer sorprendido porque pensé que una reedición, que normalmente es una edición que no suele tener una acogida mayoritaria porque no es un lanzamiento editorial como tal, pues yo mismo me estoy sorprendiendo de lo bien que está funcionando.
Bueno, a ver, es que en 10 años lo que es la franja del lector pues puede haber cambiado, ha entrado con lectores nuevos, gente que se le pasó en su momento, gente que no te conocía, porque claro, no habías escrito pues lo que has escrito después.
Esa ha sido una de las mayores sorpresas porque es cierto que mi miedo era que la novela hubiera envejecido mal. Si en 10 años, como tú bien dices, pasan muchas cosas.
No, es una historia que no puede envejecer. Eso.
Pero yo tenía ese miedo, yo tenía ese temor. Entonces digo, a ver, el nuevo lector acostumbrado a las nuevas tecnologías, a las nuevas dinámicas...
Es más, pero te diría que todo lo contrario, porque en estos años se ha puesto muy de moda este tipo de thriller, con películas...
¿Me estás llamando pionero o algo?
Bueno, ¿te gusta? ¿Cómo si a ti te gusta?
Sí.
Pionero.
Sex Symbol me gusta más, pero si me llamas pionero también me
gusta. Fuiste el sex symbol pionero,
vale, bien,
de este tipo de literatura, de thriller, sí, de palomitas, que le hemos llamado muchas veces en el programa. O sea, no puedes leerlo sin coger las palomitas y pensar que estás viendo un thriller, ¿cómo es? ¿Espatarrante, no? Trepidante en el cine, ¿vale? Simplemente lo que pasa es que te lo estás imaginando tú porque lo estás leyendo. Y bueno, con una trama vertiginosa, que se usa mucho esta palabra.
Sí. Y junto con marco incomparable sobre los varios tópicos que se emplea en periodismo.
Vale, pues dejémosla al lado. Una buena trama que te engancha, que sigues hasta el final y luego pues con un desenlace estupendo. No puede fallar. Lo único que gente que ya la leímos en su momento, la releímos, otra vez nos pilló de nuevas. De nuevas, ¿no? Pero bueno, quiero decir algo que no recordábamos. Gente que no te conocía ha tenido la oportunidad.
No, pero bueno, como decía mi abuela, el miedo es libre y cada uno coge todo lo que puede y un poco más. Entonces, en este caso, el miedo yo le tenía. Y es cierto que tenía la situación a favor, porque tenía el apoyo y el respaldo, como te digo, de Alejandro, que es un auténtico profesional como lo que puede un pino, sabía que el lanzamiento iba a ir bien. Me temía un poco más la respuesta del público, aunque en su momento, hace 10 años, fue muy buena, y de hecho tuvo muy buenas críticas y buenas reseñas. Tenía el miedo de la evolución. La gente hacía evolucionado y no tenía muy claro hacia dónde. Digo, ¿le gustará esta historia? ¿Le seguirá gustando y tal? Y efectivamente sí, ha funcionado muy bien. Y ahí estamos peleando por ella, pero no, con esta no hace falta pelear mucho porque se está defendiendo sola bastante bien.
Bueno, en este caso, frente a ti, como ponente, tenemos a Paco, que su última novela funcionó igual de bien que la tuya, porque vamos, hay reseñas suyas por todos los sitios. Cuando grita lo de muertos, es la cuarta de la serie de Canillejas, la cuarta, pues, sí, ¿no?
Sí, puede ser.
Sí, está Lumpen, no, Lumpen la segunda, Yonki, Lumpen y...
Estaba Yonki, Lumpen, Manguis.
Manguis. Y luego estaba...
Los muertos. Sí. Y está también Madrid Prisión, que es una novela kinky futurista que me publicó Javier Manzano en la movida esta.
En digital, digital.
Bueno, es que ni siquiera es en digital, porque no lo puedes leer en un Kindle, solo en una aplicación para móvil. Ajá. Es un experimento.
Un experimento. ¿Y esa qué tal te ha ido?
Solo en Kindle.
Solo en la aplicación de móvil. Es una aplicación de móvil, se llama Black and Noir, y tiene ya varios títulos.
Ya sé cuál es. Graciela puesto
ahí. Graciela Moreno también tiene una suya.
Es una distribución específica y especial. Y bien, ha ido muy bien. A mí al menos me han ingresado tanta pasta como con...
Fíjate.
Como con los libros del papel.
Voy a ver con quién hay que hablar.
Acaba de ser una afirmación tramposa.
Que yo quiero
decir. Me han ingresado tanta pasta como con los libros del papel, pero no ha dicho cuánta.
No ha dicho cuánta. Bueno, no, me consta de que el de la otra se ha vendido muchísimo, porque la de Cuando gritan los muertos...
Una grandiosa novela.
Es una... Bueno, ya ahí creo que te superaste.
Tienes.
Bueno, hay que decir que la serie Canillejas es una serie cuyo nexo es el escenario, no los protagonistas, épocas, pero del mismo barrio. Y en cada una de las épocas nos explicas un poco, coges la historia del barrio y nos lo reflejas con sus personajes. Otro pionero de la literatura kinky, que le han venido a llamar, ¿no?
Sí.
Y que simplemente lo que significa que es novela negra, policíaca, no diríamos más negra, y cuyos personajes pues son gente de barrio bajo, donde se encuentran con todos los problemas, con esos problemas, con todas las recorrentes. Que, bueno, yo tengo que decirte de tu última novela que yo le quería coger cariño a tus personajes y cada vez que hacían alguna trastada me sentía muy madre y decía, pero, os voy a dar un... ¿por qué os metéis ahí? Ya estabais saliendo de una, os estáis metiendo en otra. Y bueno, cuando acabé me di cuenta que realmente si sentía eso por ellos es porque les había cogido cariño. Pues nadie es todo lo que les sucede. Hablando de... Luego hablaremos de lo que vas a publicar dentro de un par de meses. ¿Pero esta serie seguirá?
Pues no lo sé, porque yo ya te digo, no sé si llamarle una serie o una saga, porque no... Los personajes son distintos.
Son distintos, ¿no? En todo.
Yo lo que hago es ficcionar historias que yo me invento, como tú has dicho, son en diferentes épocas, en el barrio, e incluso esta también, pues jugué con una historia que ha pasado en el pasado, que es lo que les lleva en el presente a... hasta el desenlace de esta novela, ¿no? Y además, bueno, es ficción, pero quiero decir que son cosas que podrían haber pasado, y de hecho pasaron, ¿no? Porque en esta novela de Cuando gritan los muertos, toda la historia parte de un atraco por encargo, ¿no?
Sí.
Y por encargo de la policía, o sea, de las mafias, la corrupción policial que había en el tardo franquismo, sobre todo. Pues claro, en el tardofranquismo los funcionarios no sabían lo que iban a hacer con ellos. Pues claro, iba a venir una democracia, no sabían si los iban a echar, y en el caso de los policías no sabían si los iban a echar o incluso si iban a fusilar.
Y aprovecharon
la ocasión, ¿no? Se buscaron la vida por su cuenta, ¿no? Y si alguien cree que esto lo estoy diciendo mentira...
No, además...
Es que tenemos el caso de Santiago Corella, el Nani, que
el Nani todavía está
ahí, todavía está buscando y deriva de aquellos polvos de estos locos, y además es algo que en contexto encaja perfectamente, y a poco que escarbe, como dice Paco, lo encuentra. No se está inventando nada, lo que pasa es que Paco coge los elementos reales y los funciona de una forma maravillosa, porque Paco tiene una habilidad. Yo a Paco es que le tengo mucho cariño y mucha creencia como persona, pero como autor me gusta más como persona. Entonces, Paco tiene una habilidad muy especial para retratar un universo. Ni es una parte, ni segunda, ni es un universo, Oscar, es un universo inspirado en tu barrio, que es un barrio de entorno marginal, de periférico, que los que venimos de ahí, yo soy de Alcorcón, sí, lo conocemos y lo identificamos perfectamente, y tú has tenido la gran fortuna, o la gran habilidad, más que fortuna, de coger ese universo y plasmarlo en un contexto realmente solidario.
Y luego también es que a mí siempre me dan mucho más juego, no sé por qué, pues la figura del antihéroe que la figura del héroe. O sea, a mí nunca me ha gustado James Bond, a mí me gustaba Colombo, Guareta. Yo me acuerdo cuando veía las películas de pequeño del oeste, pues joder, se iba con los indios, coño. Que venían los cabrones de los indios y se quitaban su territorio.
Sí, no, aparte te lo pintaban como los buenos y los malos, y tú decías, pues si es que no lo entiendo, a mí me vienen a quitar el territorio y me comporto como ellos, o peor.
Aparte que a mí el superhéroe o el héroe, a mí nunca me resultó. Yo, por ejemplo, el Sherlock Holmes y tal, es que yo no me lo creía. O sea, no puede ser que haya un tío tan listo, tan listo, ¿no? Como en mi época, como todo el mundo, pues que leyó a Agatha Christie y Sherlock Holmes. Pero
es divertido jugar a creértelo, pero obviamente,
sí, pero evidentemente no. Yo qué sé, yo cuando leí a Bukowski se me abrió un universo. O cuando leí las novelas de Chester Hayes con estos que van por Harlem mostrando toda la vida, yo dije, bueno, esto es lo mío, ¿no? Y en ese momento, pues, bueno, y eso que yo no empecé así, porque yo empecé con el círculo alquímico a otro lado, ya lo sabe, él me lo presentó, y esos son thrillers de manual.
Sí,
pero, y la cámara tira al monte.
Y luego cada uno define su estilo y lo que le gusta escribir.
Hablando, y claro,
no, desde luego tus personajes de héroes no tienen nada, nada. Son personajes reales totalmente, aunque a veces nos cueste creer todo lo que le sucede. Pero es que realmente hay un submundo o un mundo diferente al que estamos acostumbrados a vivir los que vivimos tranquilamente, que me meto dentro de ellos, porque soy una persona que tiene pues sus costumbres y no tiene esos sustos de tener que vivir en una sociedad así. Pero la hay realmente, y el que lo conozca verá que estos personajes están clavados con la de estos barrios o con esa miseria en algunos aspectos, y que lo que ellos pretenden no son gente con maldad, sino gente que quiere encontrar ese pelotazo para poder vivir bien y salir de ahí. No sé, es la sensación que a mí me da. Y me equivoco.
Y hay cosas que no pongo porque la gente ya no sabe la ver.
Claro, pero que he existido realmente.
Pero en mi barrio, en Villaverde, en Vallecas, en Carabanchel, tengo cosas, pues,
sí.
Me acuerdo una vez en la avenida Guadalajara en San Blas, que apareció un taxista encima del techo de su taxi, rajado, con la sangre cayendo por el taxi, y los niños lo estábamos viendo.
¿Tú lo viste?
Sí, pero es que todas esas cosas eran normales. Y
claro, yo me imagino que esto es como cuando vives en una guerra, que ves escenas o ves situaciones que no hemos vivido.
Tengo una foto que de vez en cuando la pongo por el Facebook del metro de las Musas, que es donde vivo, y alrededor del cual ahora se ha edificado todo un barrio, que es el barrio de las Rosas, que es un barrio, pues, bueno, bastante acomodado, gente, profesionales liberales y tal, pero antiguamente era un puto descampado. Y yo tengo una de esa boca del metro de las Musas, que está entrando al metro, pues una señora que se la ve con un pañuelico negro, con la niña, como iba. Todo el cristal, porque antes ponían así como una cosa blanca de cristal, está apedreado y roto. Se ve, dos o tres hectáreas de campo lleno de escombros, y al fondo se ven ya los primeros bloques de mi barrio.
Sí.
Y entonces, tal vez tú, no es una guerra, pero es que lo parece. O sea, es Canillejas, años 70 y tantos ya largos, no es Sarajevo, es Canillejas.
Sí.
En Sarajevo había
Con lo que me das a entender también esto es que el metro había llegado hasta lejos del barrio, ni siquiera se metía dentro de un barrio así, y el que quería ir en metro tenía que andar un buen trozo para cruzarlo, ¿no?
Ese tenía su motivo también.
También, a ver,
muy relacionado con la especulación inmobiliaria. Es decir, sí. ¿Dónde dan bonos a boca de metro? ¿Dónde un descampado donde yo puedo tener esa tierra en propiedad y venderla a constructoras que hagan bloques de pisos ahí? Es decir, estoy prestando el servicio al también de las trampas y de la corrupción que la
edificó luego el barrio de las Rosas. Y por eso esos pisos valieron.
Porque tenían en el metro la puerta, claro. Pero en el momento que se hizo la boca de metro había tres cabras, dos pastores y un perro que pasaba
por
ahí.
Pero lo de la Rosa estuvo bastante posterior, ¿no? La edificación.
Antes estuvo el metro lo pusieron en el campo, para que os hagáis una idea.
Sí.
Entonces nosotros el acceso que teníamos al metro era un camino de tierra, que cuando llovía, yo me acuerdo que llegaba a rodillas de barro. Y por supuesto ahí había asaltantes como los de Sierra Morena.
O sea,
ahí había
un puerto pirata.
Ahí te venía un nota por la noche, ay, y ¿qué te ha pasado? ¿Qué más ha apuntado, más robado? Echando sangre en nota.
Sí, sí.
Y había habido violaciones. Y yo me acuerdo de las manifestaciones por las violaciones en ese puto camino para ir al puto metro. Para, al final, edificar. Deberían vender los pisos por 50 millones de pesetas.
¿Por qué el metro no se pone en la calle de al lado, que está edificado, y se pone en un campo? Porque ese campo pertenecía a alguien.
Claro.
Es trasladando y sin enseñar a nadie, como hacer una estación del AVE en un sitio donde está a 8 kilómetros de Guadalajara, pero el terreno pertenece a alguien. Es el mismo ejemplo, pero hace 20 años, o de 30. Para que veamos que no hemos avanzado demasiado.
Para que veamos que no es ahora.
Que no es nuevo ni es noticia.
Por desgracia, siempre hemos estado mal informados.
Efectivamente.
Como antes, por ejemplo, la Edad Media se estaba muy mal, pero no tenemos pues crónicas y periódicos de que nos dijera cada día lo que sucedía.
Sí, no, bueno, porque quiero decir lo que yo he creído siempre, vamos, que esto no es una cosa de chinos y negros y blancos o del Madrid del Atlético, no, esto es una historia de ricos contra pobres.
Sí, sí.
Siempre ha sido así y siempre lo será. Yo me acuerdo una señora que me preguntó en una mesa redonda que tuvimos en Getafe Negro. La novela negra va a pasar de moda, y yo le contesté que no.
No, jamás.
Y me decía, ¿pero por qué? Digo, pues porque siempre va a haber pobres, y donde hay pobres...
Bueno, hay caldo de cultivo.
Aparte, la novela negra es que te relata pues la maldad que hay en la época en que estés hablando. Y si siempre, en nuestro tiempo siempre hay maldad, siempre habrá un tema sobre el que hablar. Y muchos de ellos hoy... No nos podemos creer realmente lo que estamos contando. Cuando si te informas un poquito, pues verás que sí, que es cierto. Sí. Es peor.
Para hablar de esos temas que estamos comentando, y supongo que te estarás de acuerdo, yo creo que las herramientas que te da la novela negra no te las da la novela romántica ni la novela histórica. Para hablar de esos temas, tú al final acabas escribiendo una novela negra con los cánones de la novela negra. Con mucho que...
más adecuada para trasladar ese tipo de cuestiones. Si quieres contar otra cosa, quieres contar una historia más amable o quieres contar otro tipo de cuentos, hay otros géneros y otros medios, pero para eso, para trasladar una realidad social con la crudeza que realmente pueda tener y aún así que maquillarla, porque como bien dice Pablo, muchas veces, muchas veces no te crees, la gente no se cree lo que estás contando, el mecanismo, la herramienta está en la novela negra, que es lo que le diferencia a la novela policíaca. La novela policíaca es un procedimiento policial. Está contando una realidad social y dentro de esa realidad social te cuenta el trasfondo de una historia, de un arco argumental, una trama.
Quiero decir que la novela negra no es tan importante quién lo ha hecho, sino,
claro, sino
cómo lo ha hecho y el por qué lo ha hecho.
Es más, en la novela negra, a poder de ser canónicos, en la novela negra importa una narices quién comete el crimen. Sí. Lo que importa es el crimen.
El por qué y cómo lo ha hecho.
La motivación descubre, qué le motiva, no descubre.
De la trama. Lo que no significa que no haya novela policial social, como son, por ejemplo, las novelas de Chester Hines,
por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí,
y las,
sí,
las novelas
sí.
del Distrito 87 de McBain, que es una...
Sí, McBain, sí.
O sea,
sí, sí.
Pero eso es un ejercicio específico de mezcla o de equilibrio entre dos géneros. Uh-huh. Pero normalmente, como el género negro como puro o como canónico, lo importante no es el proceso policial, ni el crimen, ni quién lo resuelve, básicamente, ni quién mató a quién, sino...
ciudad y el contexto que la rodea.
Todo lo que al final el escritor quiere denunciar, al final, que yo creo que en este caso, yo creo que en tu caso especialmente, tú tienes una vivencia durante todos estos años en este barrio que eso te ha ido a ti marcando de un cierto modo, y al final lo que quieres es hacer plasmarlo en tu novela, en tus novelas, para que eso quede constancia de ello, ¿no? No,
yo, por ejemplo, hay veces que me dicen, bueno, ¿y tú no has pensado hacer una novela de la corrupción política, no sé qué? Yo digo, no. Primero porque no es lo mío, no me interesa. Pero luego, en la Semana Negra que presenté cuando grita los muertos, que me lo presentó Luis Artigue, dijo Luis Artigue una cosa, digo, joder, este cabrón lleva razón, y era una cosa en la que yo ni siquiera había pensado, ¿no? Y me decía que era la novela más política que había grita los muertos, sin mencionar la política. Precisamente por
la marcas en el escenario.
Claro,
precisamente ha marcado la época.
Es el contexto el que marca.
Una movida ahí que no debería de existir. No deberían existir unos chavales que ven un atraco, por supuesto, pero mucho menos tener un atraco por parte de la policía, que es la peña encargada de defendernos, en teoría.
Claro.
Y que haya una mafia policial detrás de todo eso, y la motivación de esa mafia policial, que es que se ven que se les acaba el negocio, porque como bien os he explicado al principio, es policía de tardo franquista, que creen que se les va a acabar ya la trayectoria profesional. Entonces, todo eso es política, al fin y al cabo, es política histórica.
Pero, y además en un contexto, en un bareto, donde es más fácil pillar farlopa que pillar tabaco. En un momento dado no hay máquina de tabaco, pero sí hay peña que pasa farlopa.
A ver. No, es que yo ese me lo planteo, no vivo en un barrio así. Y a veces me planteo, yo que soy ingenua, pienso, si yo quisiera encontrar, cuando os leo, encontrar droga, no tendría dónde, pues no sabría por dónde empezar. Y tú me estás contando una sociedad donde los chavales no tienen a la mano, totalmente, y no solamente comprarla, sino venderla.
Él no ha creado un universo, él recrea un universo, que es muy diferente. Él no se inventa un universo, él recrea algo que existe y que hemos conocido, por desgracia,
cuantos. Claro, yo de hecho invento ahí una movida que la que lleva el mochuelo con la moto, con el Elena, es telefarla.
Sí,
es que eso existe, porque yo lo veo. Es que yo voy a tocar a un concierto y tal, y lo veo a los chavales que llaman con el móvil y llega un nota con una moto a traerle, pues eso.
Sí. Esto parece
inventado, ¿eh? Televisa, pero
es farlopa. Pero el de la moto, o sea, te lleva un gramo de farlopa a donde estés. Al Corcón, al Leganés, a Carabanchel, a Fuencarral, te lo lleva. Y
suena anecdótico leer una novela, pero es que es que es real.
A ver, vamos a hacer una pequeña pausa.
Sí. Es que no te vemos.
Márcanos los tiempos, yo sé que como no te vemos, no...
No te vemos y ahí estás.
Un par de cosas quería decir. A ver, Paco, yo este año tengo la pretensión de acercarme a Madrid en un momento u otro. ¿Me dejaréis tocar un poquito con vuestro grupo?
¿Pero qué instrumento tocas tú, yo sé?
A ver, eso no es una pregunta.
No te he preguntado a quién. He preguntado de qué instrumento.
Te contestaré en privado también.
De acuerdo. Vamos, que estás invitado, ¿eh? Estás invitado a unirte a Roca.
Pedro, tú no lo sabes, pero José María canta muy bien. No muy bien, no, muy bien.
Pues entonces ya no hay más, o sea, si tú eres el aval, no hay más que hablar. Está invitado a unirse a Rock and Book.
Y después otra cuestión que decíais antes, que no es creíble que Sherlock Holmes fuera tan listo. Sí, era muy listo. Históricamente, Sherlock Holmes era soltero. Por lo tanto, pero bueno...
Signo de inteligencia.
Sí. Total, total. Bueno, tenemos música y una música que de hecho viene a reflejar mi sentimiento aquí. Es Wish You Were Here, Pink Floyd. Ojalá estuvierais aquí, los
ojalá
tres.
Ojalá estuviéramos allí. Qué magnífica elección has hecho.
Y bueno, pues la escuchamos. Un tema de 1975, Pink Floyd.
so you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead?
Lletres i música al 91.5 FM.
Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat i descobreix tots els seus avantatges, com per exemple les seves promocions com el 3x2, la segona unitat al 50 o la segona unitat al 70% amb milers de productes. Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat amb tots els seus avantatges. Descobreix-lo a Sant Cugat Centre Comercial. Carrefour, tots ens mereixem el més bo.
Reformes a la llar? A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675. Sweet, sweet.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local. Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye.
Bueno, ja tornem a ser aquí, altra vegada després dels consells publicitaris. ¿Estáis ahí todavía?
Estamos.
Yo quería hacerle una pregunta.
Nos mandaremos una foto y veréis cómo estamos.
Qué maravilla. Ah, bueno, se podrá publicar la foto. Pregunto.
María, escúchame.
Yo estoy en zapatilla, pero bueno.
Ah, bueno.
Mira, estamos con los hombres con cerveza, las mujeres somos más recatadas, estamos sin alcohol, pero bueno. Tenemos aquí una tortilla de patatas, tenemos un plato de jamón.
Bueno.
Y unas cortezas también para sentirnos que.
Y nos han dicho que lo paga la emisora.
Vale, bueno, ya lo gestionaremos, no hay problema. Yo quería hacerle una pregunta al Vaca, por favor.
Dime, Josep, aquí estoy.
¿Es buena, diríamos, no sé cómo se le llama, cliente, alumna, Mari Carmen, para una editora?
Que si soy buena alumna yo.
Me pones en un compromiso, ¿eh?
Eso quiere decir que no lo es.
Yo solo te puedo decir que la he cogido mucho cariño,
yeah.
Que he estado muy, muy a gusto con ella y que hemos estado prácticamente 2 meses hablando más que cualquier pareja de enamorados,
sí,
yo
sí,
creo.
Sí, sí.
Y que nos hemos entendido muy bien. Entonces,
ya, yo he hablado contigo más que el último mes con mi ex, fíjate.
Entonces creo que sí, que la puedo dar un aprobado bien alto, ¿eh? La puedo dar un notable.
Vale.
Sí.
Notable porque no me quiere dar un sobresaliente porque quiere que mejore, ¿eh?
Porque para el próximo,
claro.
Que habrá el próximo, la tengo que dar un sobresaliente.
Progresa adecuadamente.
Exacto. Proyectos,
pues sí,
va.
Hemos entendido muy bien.
Pues de eso quería yo hablar un poquito de proyectos, porque estamos aquí sentados y estos dos grandes bestias de la comunicación tienen un proyecto cada uno.
Bueno, esperamos tener.
De momento inmediato tienen uno. Tienen más porque vosotros siempre tenéis en la recámara cosas. Yo soy novata en esto y tengo que empezar. Pero vosotros ya tenéis varias cosas. Pero este último, el que tiene... Bueno, tienes dos, Pedro.
Tengo dos en perspectiva. Dos. Sí, tengo dos en mente. Además, si es que sin proyecto la vida es muy aburrida. Siempre tiene uno que buscarse las fórmulas para tener un motivo para avanzar. Y bueno, pues literariamente hablando, ahora mismo tengo en perspectiva dos. Como he dicho antes... la reedición décimo aniversario de Documentos Araña está funcionando exquisitamente bien, pero no podemos pararnos ahí. Y entonces, a colación de esa relación o colaboración que he mencionado antes con Alejandro Pérez Prat y LC Libros, pues, dado lo bien que ha salido el experimento, me propusieron ir reeditando progresivamente el resto de mis obras, que ya tienen un tiempo, que ya salieron hace tiempo, e ir haciendo una especie de revisited, de ir rememorando y ir relanzando aquello que quedó atrás en su momento. Entonces, el proyecto más inmediato, que probablemente se hará factible el mes que viene, y también lo digo aquí en primicia, porque no lo sabe nadie todavía. Yo no hago más que daros de qué primicias y de qué primicias.
Primicias, y nosotros no te damos nada.
Bueno, ya negociaremos. Sí.
Vale.
Entonces, la primicia en este caso es que el mes que viene, casi con toda su vida, saldrá la reedición de El hombre que mató a Durruti, que es mi primera novela, con el texto revisado, como siempre, para las correcciones mínimas, que, bueno, es un texto ya bastante pulido porque ya tiene bastante trayectoria. El epílogo, un epílogo de ensayístico que viene un poco, pues, el contexto de cómo se forjó la novela y la figura histórica de Durruti. Y bueno, va a salir reeditada en papel porque en digital ya está. La gente de Lece Libros ya hace tiempo que la está distribuyendo digitalmente y va a hacer su aparición en papel en Amazon, por distribución en Amazon. Y luego tengo algo en lo que estoy muy ilusionado. Esto es un bosquejo, pero pinta muy bien. Y es que yo desde hace un tiempo, por cuestiones que no vienen al caso y tal, pues tengo la narrativa un poquito abandonada, pero no tengo la literatura abandonada, porque el que es escritor no deja de escribir siempre y de tener ese placer y ese capricho. Entonces yo desde hace un tiempo vengo un poco ejercitando lo que es la prosa lírica, la poesía en cierta forma, con mayor o menor fortuna. Eso no lo tengo que decir yo, eso tendrá que decir quien me lea.
Yo conozco mucha gente como yo podría decir que escribes muy bien.
Bueno, pues me alegro.
Y que ahí dentro de todo ese cachondeo y lo duro que quieres aprender, tienes un gran corazoncito.
Bueno, ahí hay algo, muy hay romántico. Algo contigo. Entonces, bueno, pues como digo, desde hace unos 4 años obviamente vengo ejercitando la prosa poética y la poesía con la fortuna que quiera el lector darme. Pero al fin y al cabo, en esos 4 años se ha hecho un acúmulo de textos que estoy procesando, clasificando, y que en un futuro Albaca, aquí presente, con Terra Tribune y yo estamos valorando la posibilidad de que ellos publiquen un volumen con esa recopilación que estoy haciendo, que sería por lo antes posible, pero bueno, eso está en pañales, pero no abandonado, ni mucho menos. Está y muy vivo, además.
Está gestándose.
Está en el primer mes de marzo.
Depende, porque los gatos son 2 meses y los elefantes...
Que es un proyecto que está en ciernes y que lo estamos avanzando y lo estamos mimando con mucho cuidado la gente de Terra Tribune y yo, y que muy mal se tiene que dar para que no se materialice. Y esos son básicamente mis 2 proyectos más inmediatos, literalmente hablando.
Una pregunta, Pedro.
Sí.
La reedición de El hombre que mató a Durruti lleva también algún bonus, como llevaba el documento Saldaña que explicaste aquí.
En principio lleva el bonus de la última edición, que es, como digo, un epílogo ensayístico, vale, en el que se describe la gesta de la propia obra. Ajá. Y un poco el contexto histórico de Durruti.
Vale.
De momento no lleva más.
Vale.
Porque no hay relato.
No, porque porque no se presta a ello. Es decir, Durruti es El hombre que mató a Durruti es una novela muy cerrada.
Sí.
En la que no puede, por sus características, no tiene visos de continuidad. Yo no puedo matar a Durruti 6 veces.
Claro.
Porque queda mal.
Para hacer un relato largo.
Entonces, bueno, podría hacer algo como meter al protagonista en otro contexto, pero tampoco me parecía adecuado. Vale. De momento se ha quedado así, la revisión.
Paco, te decía que se te ha adelantado, porque tú tenías primicia, para dentro de 2 meses sale tu novela en marzo, y viene Paco aquí y dice que para el mes que viene, o sea, que es que este hombre es
yo más.
Pues
yo,
Pedro es un cabrón.
Yo antes que tú, para que te chiste.
Chaval, que bueno, novela negra y tal, pero es fachada.
Es mala gente.
Ahora con sus poemas y tal, está demostrando que es un sensible, ¿no? creo que nos pasa lo mismo, ¿no? Esto de novela negra de duros es fachada. Como gente sensible. ¿No?
Sensible.
Y, claro,
yo te he oído cantar y eres muy sensible, ¿eh?
Sí, sensible, hombre. Más que los gays.
chicos, oyentes, aquí Paco canta muy bien, como yo. Muy bien, es un rockero. Y toca la batería, o sea que es un hombre completo.
Es un buen partido, ¿eh?
Muy completito.
El río Guadalquivir se quejaba una mañana.
Ya, Paco, ya.
Déjalo, que no era de eso de lo que estábamos hablando. Bueno, Paco, nos quedan 5 minutitos.
Sí.
Explícanos un poco sobre tu novela que sale dentro de
par de meses. Es una novela que sale en marzo. Y bueno, pues sigo con mi historia, con mi universo, con mi universo.
Prohibido fijar carteles, se llama, ¿no?
No,
la han cambiado. Vaya, ya
no. No, han cambiado. Es que hay una confusión muy reiterativa.
Es que lleva tilde, es prohibido fijar.
Vale.
Un juego de palabras.
Yo juego con la frase típica de prohibido fijar carteles de los 70.
Qué chulo.
Pero en vez de cartel, es un cartel de magia.
Vale.
Empiezo a pensar que me he equivocado, porque todo el mundo me dice, ¿cuándo sale prohibido?
Claro.
Entonces,
de el juego de palabras.
¿Sabes qué pasa? Que estamos acostumbrados, y más en redes sociales, a escribir sin acento. Sí, es importante aquí la
clara. Aquí es clave.
Seguramente algún hijo de puta me dirá, cometido un error ortográfico,
sí.
Claro, lo cometió tu madre cuando te parió.
De hecho, y lo digo como primicia, en el contrato de la editorial, cuando ponen el título, ponen prohibido fijar carteles.
Modificar
el contrato por la tilde.
Vale. ¿Y cómo se podría hacer eso? ¿Con comillas o con algo que la
gente yo le he propuesto que en la portada de la novela el acento en la A sea más grande y en otro color. Para fijar la atención.
Bueno, la A misma con el acento.
El que no lo entiendo, joda.
Bien.
Que lo lea y se dé cuenta.
Haciendo amigo, Paco.
Dicho esto y en base a la premura del tiempo...
Se me está yendo de la...
Esto parece
es una novela que sigo, yo sigo con mi universo, son personajes del barrio, son perdedores, es una novela de, sobre todo, de los personajes son ex-yonkis reconvertidos alcohólicos, y el narrador, que es en primera persona, pues es un tipo, es un desatracador, es yonki, y que está en el barrio tranquilamente dedicándose a beber. Porque según él, claro, es que él se ha puesto todos los días de su vida y no puede dejar de estar puesto. O sea, para él ser sobrio es... Estar sobrio es como estar en Marte o... Tania, ¿no? Y entonces, él está en el barrio y de repente regresan dos colegas suyos. Uno de la cárcel, que le sueltan de la cárcel con una cirrosis como un caballo. Y lo sueltan para que se muera. Y otro tío que era colega suyo de joven y tal, y que para huir de la heroína se fue al ejército, estuvo en la Legión, ha estado en Bosnia, ha estado en África y vuelve al barrio. Y hay un tipo, pues perteneciente a estas nuevas mafias del este y tal, pues se ha instalado en el barrio y va dejando dinero a la gente, empieza con tráfico de drogas también y tal. Y entonces, a ellos no les importa, porque ellos lo que quieren es pasar sus días tranquilos y tal. Pero claro, ese tío empieza a tocar los cojones a colegas suyos. Uh-huh. Y al final no les queda más remedio que meterse. Pues claro, este tipo de... son muy temerarios. Sí. Si se juntan el tema de estar zumbado y de tener huevos, es una combinación muy peligrosa, ¿no?
Bueno, eso ya te pasó en la de cuando grita a los muertos. Sí. Y es más, también en aquella novela contaba un narrador, te lo contabas en primera persona también, puede ser.
Sí, cuando
grita
a los muertos,
es un narrador
lo
cuenta
el mochuelo, sí, que
es el hermano de uno de los personajes que hay.
Sí.
De los personajes principales.
Y aquí ya te digo, aquí se cuenta en primera persona. Y esto os voy a dar la primicia, porque no lo he dicho nunca, es el inicio de una trilogía.
Muy bien.
Y es lo que voy a llamar la trilogía del alcohol,
sí,
puesto que son personas que el alcohol está muy presente en sus vidas por unas circunstancias o por otras.
Vale.
Entonces, esta primera novela la narra un personaje que es el Tijeras, uh-huh, una segunda novela que ya tengo escrita también, la... que se llama El Pirri, en homenaje a un personaje de mi barrio, y en donde el Tijeras es secundario, y hay una tercera novela escrita que la narra en primera persona un policía venido a menos, y en donde el Pirri y el Tijeras son secundarios. Me ha parecido hacer ese juego y es una trilogía.
¿Serán en el mismo tiempo las tres?
Sí, son, bueno, a lo mejor han pasado de...
Vale, unos años, quiero decir, no es que tú veas... O sea, el mismo problema de diferentes perspectivas, sino que es continuado en el tiempo.
Una continuidad temporal en las historias.
Son hechos diferentes y tal. Alguno muere, porque siempre mato a Peña.
Pues. Sí, no, sí, claro. Oye, es que es un gustazo poder matar a gente.
Hombre,
yo en la siguiente voy a matar a mucha gente, porque la primera no he matado suficiente.
Y aparte,
y me han dicho que te quedas muy a gusto.
Sí, tú mata.
Porque una premisa también de la novela negra es que, joder, no puede acabar bien.
Claro.
Una novela negra no puede acabar bien. Hay unos personajes que, como en toda, yo creo que es como en toda la narrativa, los personajes quieren conseguir unos objetivos y tal. Entonces, en novela negra, o no los consiguen, o los consiguen a medias, para que sea una novela negra.
Parcialmente. Lo mejor que puede pasar es que acabe parcialmente.
Yo eso me lo apunto.
Sí.
Albaca, saca la libreta de apuntamiento.
La novela negra canónica no puede acabar bien por términos
generales. No voy a acabar bien la siguiente novela, ¿vale?
Ni, y, no, y nosotros ni bien ni mal, pero tenemos que acabar.
Tenemos que acabar.
Vaya, con lo bien que estaba, con lo bien que
estaba. Ahí, el tiempo debía más de sí, pero parece
ahí,
que...
Ahí está, por debajo, que casi no se oía porque sois unos escandalosos totales.
Sí, yo no estaba oyendo.
Estaba sonando Ramsey Lewis, un pianista de jazz de 83 años. Se dio canciones a la banda sonora de Irrational Man de Woody Allen. Y con 83 años es obvio que ya se le ha acabado la garantía. Ya no tiene garantía el hombre este. Pero hemos llegado al final. Os agradezco muchísimo que hayáis estado ahí. Albaca, Pedro, Paco, Mari Carmen, por supuesto. Y desde aquí un abrazo para todos.
Pero ha hecho muchas fotos.
Un auténtico placer, Josep. La verdad que se pasa volando cuando estás entre amigos y estás a gusto. Y es lo que sucede siempre que nos invitáis a vuestra emisora.
Igualmente.
Y me gustaría teneros aquí un día todos. Eso sería ya de fábula.
Cuenta con ello. Tarde o temprano lo haremos.
Piensa que Pedro prometió llevarnos a Paco a Barcelona.
Sí.
Yo le he puesto un poco fácil que cumpliera media promesa. Lo ha traído aquí a la mesa donde estamos en Madrid.
Bueno, pero sigue pendiente.
Pero sigue pendiente, sí, no su promesa.
Y usted, yo tengo mucha ganas de conocerte en persona y de conocer bien Barcelona. Así que prometo ese viaje. Lo que no haces no sé es cuándo, pero tengo que ir seguro.
El próximo encuentro lo emplazamos en Barcelona.
Sí.
En San Cugat.
Vale, perfecto. Venga, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Hasta luego.